GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana de GPS Internacional comienza con América Latina siempre convulsionada, con varios temas que tienen que ver con la pandemia del COVID-19, que lamentablemente recrudece y avanza en muchos países, y también con situaciones políticas, como la que está pasando en Haití, donde miles tomaron las calles de Puerto Príncipe para protestar contra el presidente de ese país. La crítica tiene que ver con, miren qué curioso es el planteo, buena parte del pueblo haitiano dice que el mandato del presidente Moïse concluyó el 7 de febrero. Mientras tanto, el presidente dice que su mandato concluye en febrero del 2022. ¿Qué pasa en Haití para que se den este tipo de movilizaciones? Vamos a hablar con Henry Bolsolín, coordinador del Centro Democrático Haitiano en Argentina, ciudadano haitiano que sigue de cerca lo que pasa en ese país. Vamos a hablar sin duda también del tema de la vacunación, porque Amnistía Internacional ha presentado un informe regional sobre las vacunas en las Américas. Se llama 10 imperativos de derechos humanos para garantizar la salud de todas las personas. Vamos a hablar con dos representantes de este organismo, Lucía Pérez y Fernanda Dos Costa, para responder una pregunta inicial. ¿Es la vacunación un problema de derechos humanos? Vamos a conocer la posición de esta organización internacional. Y también, hablando de derechos humanos, vamos a conocer otro trabajo de varios colectivos que tienen que ver con el tema de la discriminación racial, colectivos uruguayos y organizaciones internacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas, que han realizado un trabajo con el eslogan "La juventud se alza contra el racismo". Vamos a hablar de racismo en estos tiempos y también cómo la discriminación racial parece haberse profundizado en estos tiempos de pandemia. Mauricio Coitiño, magíster uruguayo especializado en este tema, estará conversando con nosotros para darnos su mirada. Así comenzamos una nueva semana y un nuevo programa de GPS Internacional. Hablemos de Haití. Miles de manifestantes han tomado las calles de Puerto Príncipe a partir de este 28 de marzo para protestar contra el referéndum constitucional que ha propuesto el presidente Jovenel Moïse. Las protestas se han transformado en enfrentamientos. Las fuerzas del orden reprimieron y utilizaron gas lacrimógeno con la intención de dispersar a los manifestantes que han lanzado proyectiles a la policía. La oposición y buena parte del pueblo haitiano reclama la salida del poder de Moïse. Alegan que su mandato presidencial concluyó el pasado 7 de febrero, mientras que el mandatario insiste que su periodo de gobierno concluye en febrero del 2022. A su vez, el jefe de Estado promueve una reforma constitucional a la constitución vigente desde 1987 que da paso a un proceso de elecciones generales. Vamos a explicar qué está pasando en Haití. Está con nosotros el analista Henry Bolsolín, quien es coordinador del Comité Democrático Haitiano en la República Argentina y como ciudadano haitiano sigue de cerca desde América Latina lo que allí pasa. Henry, bienvenido. ¿Cuáles son las causas de la continua crisis política que azota a Haití?
Un placer estar con ustedes y un gran agradecimiento de todo corazón por la invitación, sobre todo en un día tan especial para nosotros, que es el Día Internacional, la Jornada Internacional de Solidaridad para con la lucha del pueblo de Haití. Para poder empezar a responder qué pasa, por qué pasa, todas esas cosas y la presentación que hiciste, me parece excelente. Pero para poder explicar esto, yo voy a empezar con algunas referencias históricas. En primer lugar, ¿qué es Haití? Haití es una nación producto de la única revolución antiesclavista victoriosa en la historia. Es decir, que es una nación construida por ex-esclavizados y ex-esclavizadas. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos fue merced a la acción de propietarios de esclavizados y esclavizadas. Es decir, el primer antagonismo entre Haití y Estados Unidos proviene de este dato histórico, ¿no? Eso es un primer tema. El segundo tema, la revolución haitiana, sea una revolución anticapitalista, anticolonial y antiesclavista, representó y representa un desafío a la modernidad occidental, al mundo, al orden mundial hegemónico de aquel momento basado en la producción esclavista. Además, la revolución haitiana planteó un proyecto civilizatorio diferente. Por ejemplo, en la constitución que Dessalines, el libertador nuestro, promulgó en el año 1805, en el artículo 14 bis de esta constitución, se dice así: cualquier ser humano que quiere habitar sobre este suelo, cualquiera sea el color de su piel, será conocido bajo la denominación de negro. Lo que significa que Dessalines entendió claramente que el negro era una categoría colonial y representaba el sepulturero del colono blanco, desde 1805. Otra cosa importante, Haití alcanzó la liberación de en aquel momento, desde la colonia de Saint-Domingue, la liberación de los esclavizados y esclavizadas, fue proclamada desde 1793 y confirmada en 1795. Es decir, casi 100 años antes de la abolición de la esclavitud en Brasil, que fue en 1888, en Cuba 1886. Otro elemento que hay que tener en cuenta es el internacionalismo revolucionario de la revolución haitiana, de Dessalines ayudando a Miranda y el presidente Pétion ayudando en dos oportunidades a Bolívar, dando armas, municiones, dinero, víveres, imprenta, voluntarios. Más de 500 haitianos murieron por la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, etc. Entonces, esta historia singular determinó una actitud hostil y de castigo hacia nosotros. Y también se ha impuesto a nivel mundial una lectura fácil que ha alcanzado a naturalizarse en especie de sentido común, donde dice que Haití es el país más pobre. No, Haití es el país más empobrecido. Ahora, como hubo en 1806 el asesinato de Dessalines, que representó el triunfo de la contrarrevolución, y a partir de ahí el pueblo haitiano no supo o no pudo retomar el camino de la libertad, de la liberación. Y en 1825, el presidente de aquel entonces, Boisboyer, miembro de un sector de clase dominante en la época colonial, aceptó pagar a Francia una deuda fabulosa de 150 millones de francos oro de aquel momento. Después redujeron esta deuda a 90 millones, pero hoy eso representa más de 22 mil millones de dólares. Haití tomó más de 100 años para pagar esto. Como dijo el comandante Castro, Fidel Castro, en algún momento fue la primera deuda externa de un país del tercer mundo. Entonces, el empobrecimiento de Haití parte de ahí. También hay otro dato histórico. Desde 1915 hasta 1934, los Estados Unidos ocuparon militarmente Haití. Durante esos 19 años, ellos construyeron y transformaron a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Y eso es la base explicativa del empobrecimiento enorme, del sufrimiento del pueblo haitiano. Pero como también tenemos esta gran historia, a través de todos esos años, el pueblo siguió luchando. Ahora, esta crisis que estamos viviendo no es otra cosa que la descomposición, a mi entender, en su fase final, de ese sistema neocolonial que intentaron imponer mediante dictadura como la de Duvalier, golpes de Estado como hicieron contra el presidente Aristide en el año 91, invasiones, ocupaciones, secuestro de presidente como fue en el 2004 contra Aristide de vuelta, ocupaciones internacionales, con la MINUSTAH, misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que duró 13 años, que causó enormes daños al país, ¿no? Violación de niñas, mujeres, jóvenes. Han introducido el cólera, que nos costó 30.000 vidas, más de 800.000 personas infectadas. Han bombardeado barrios populares. Han masacrado ahí, manipularon elecciones, reprimieron manifestaciones populares y transformaron a Haití en una especie de país bajo tutela de la ONU, manejado por los Estados Unidos. Todo manejado por los Estados Unidos. Entonces, ese sistema ha entrado en crisis, para mí en crisis terminal. No hay forma de poner parche a esto. Ellos mantienen... Han impuesto el gobierno del PHTK desde Martelly hasta hoy a este señor que se llama Jovenel Moïse. Entonces han impuesto, a pesar de la abrumadora mayoría de la población haitiana que sale en la calle protestando en contra de este señor, pidiendo el fin de su gobierno, no ahora, la renuncia de él, que se vaya, hace ya 3 años, grandes movilizaciones con centenares de miles de personas, con millones de personas en las calles. Ellos siguen manteniendo a este hombre. Y el verdadero gobierno en el país es lo que se llama el Core Group. El Core Group está formado o integrado por embajadores de Estados Unidos, de Brasil, de Canadá, de Francia, representantes de la Unión Europea, de la OEA, de la ONU. Son ellos los que manejan el país. Por supuesto, todo bajo la batuta de la embajada norteamericana. Jovenel Moïse es un simple instrumento en manos de ellos. Y han permitido la propagación de pandillas armadas para sembrar el terror en los barrios populares, una forma más de terrorismo de Estado para quebrar al movimiento popular, pero hasta ahora no pueden hacerlo. Entonces, el objetivo es reformular la colonización del país. Y también para poder entender eso hay que entender la posición geoestratégica o política de Haití. Haití está en el Caribe. El Caribe es la primera frontera imperial, tanto para los colonos europeos al principio y después para el imperialismo norteamericano. Haití es el país más próximo a Cuba, 77 kilómetros solamente nos separan, el Canal de los Vientos. Haití comparte la misma isla con la República Dominicana. Haití está a escasos minutos de vuelo de Jamaica y de Puerto Rico. Tenemos vecindad con Venezuela. Y el Caribe es un lugar donde hay un flujo importante de mercancías que circulan, flujos que circulan permanentemente hacia Estados Unidos. Entonces, una desestabilización de Haití, la pérdida de control de Haití sería un problema serio para los Estados Unidos. Además de que ellos explotan Haití, sacan su reserva de oro, bauxita, usan el país en la distribución de internacional del trabajo como productor de mano de obra súper barata, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, últimamente han entregado a un empresario haitiano miles de hectáreas de tierra para el cultivo de stevia, para la Coca-Cola, cuando estas tierras hubiesen sido muy útiles para la agricultura y la alimentación del pueblo haitiano. Entonces, todo lo que se hace en el país es en función de los intereses de los extranjeros, sobre todo de los monopolios norteamericanos, franceses, canadienses, etc. Entonces, esa es la situación esa que explotó. El pueblo dijo basta. Entonces, la lucha actual, es cierto que hay una dictadura, no queremos volver a la dictadura. El mandato de ese señor ha terminado el 7 de febrero de 2021. El mismo artículo de la Constitución haitiana, el artículo 134-2, que él utilizó para poner fin al mandato de diputados y senadores el año pasado, decretando prácticamente la caducidad del Parlamento haitiano. Desde ahí dirige con decretos, no hay parlamento, no hay poder legislativo. Ese mismo artículo él no quiere aplicarlo para él. Entonces es un golpe de Estado. Este hombre ha perpetrado un golpe de Estado. Ha violado la Constitución en reiteradas ocasiones. Ha formado una especie de consejo jurídico con amigos de él para redactar la Constitución, 5 personas con un extranjero para redactar la nueva Constitución haitiana. Una barbaridad desde todo punto de vista. Y pretende llama a un referéndum en junio para poder ratificar lo que esta gente ha escrito.
¿Y cuáles son las perspectivas de ese referéndum, Henry? ¿Hay perspectivas de que eso se apruebe? ¿De qué aprobación tiene el presidente?
No. Es decir, lo que pasa, el objetivo final nuestro es sacar a este hombre. Porque ellos, con esa comunidad internacional atrás, seguramente si él sigue hasta junio, cosa que dudo, bueno, en caso que sí, la política no es uno más uno igual dos, no tengo la bola de cristal, no hago futurología. En caso de llegar a junio con este hombre, evidentemente la oposición va a llamar a boicotear, no va a participar. ¿Por qué? Porque si vos participas, igual van a ver el resultado que ellos quieren. Ese es el tema. Entonces, si vos participas, a mi entender, vas a legitimarlo. Si vos estás diciendo que este hombre es un dictador, es ilegal, su mandato ha terminado. Entonces, ¿cómo va a participar en algo que él está organizando? Significa lo está legitimando. Creo que la oposición se va a abstener o va a llamar a boicotear. Lo mismo sucederá en septiembre, cuando él dice que va a organizar las elecciones, porque él forma un consejo electoral con sus amigos, fuera de la Constitución, lo que la Constitución recomienda para formar un consejo electoral. Además, la Constitución dice, para que el consejo electoral pueda funcionar, tiene que prestar juramento, cada miembro tiene que prestar juramento ante el Consejo Superior Judicial, del Poder Judicial. Y la Corte de Casación no aceptó tomar juramento a esta gente porque si fueron mal nombradas. Igual instaló a esta gente. Entonces, es evidente que ellos tratan de conservar el poder para conservar el statu quo, mantener la impunidad, ¿no? Y quebrar a la resistencia popular. Y cuando nosotros vemos una implosión dentro de la principal fuerza, el instrumento de represión que tienen la policía, donde hay un sindicato de policía haitiana, la Policía Nacional de Haití, que protesta en las calles, a un grupo que se llama Phantom 509, que también sale a protesta. Ahora veo que están deteniendo supuestos miembros de Phantom 1, ¿no? Decía, hay divisiones en el seno de la principal fuerza. Es evidente que estamos en plena descomposición. Yo diría una putrefacción del sistema. A donde uno lo aprieta, sale pus. Entonces, la rebelión va a seguir. Es por eso nosotros tratamos de explicar. Porque nadie va a luchar por lo que no entiende, nadie va a morir por lo que no ama. Entonces nosotros estamos tratando de explicar que no nos dejen avasallar con una serie de informaciones, manifestaciones ahí, manifestaciones allá, y se pierde el hilo. Algunos árboles nos tapan el bosque. No queremos dictadura, queremos que nos ayuden a aislar esta dictadura, porque la dictadura para consolidarse necesita quebrar adentro y consolidarse afuera. En el plano internacional, nosotros estamos desarrollando un trabajo que parece que está dando sus frutos, sus buenos frutos en este momento, porque hasta en Zambia hoy hubo manifestación a favor de la lucha del pueblo de Haití. Pero el objetivo también es recuperar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación y de ahí recuperar nuestra libertad. Al recuperar nuestra libertad vamos a recuperar nuestra dignidad. Es por eso que nosotros decimos en este momento, aprovechando la gran unidad que se ha formado, no solamente de los sectores de la izquierda haitiana, sino hay otros sectores, incluso de la socialdemocracia nuestra, de sectores de, ¿qué se puede decir?, burgueses, pero con un poquito de humanidad, ¿no? Diciendo, no vamos a elecciones, vamos a organizar una conferencia nacional entre haitianos para elaborar un proyecto de país, por lo menos para los próximos 20 años. Y también vamos a votar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, no como lo está haciendo este señor, para consagrar la impunidad. Incluso un artículo de su anteproyecto que pretende que vayamos a un referéndum a ratificar, habla de que no hay posibilidad de enjuiciar a un presidente después de dejar el poder. Significa, si mata, si roba, si hace lo que vos quieras, nadie puede decir de nada. Es una cosa, una aberración total, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, nosotros queremos un gobierno de transición, de ruptura con el sistema neocolonial y organizar dentro de 2 o 3 años elecciones, pero a partir de un proyecto elaborado entre todos.
Henry Borrolín, te agradezco mucho por el análisis y estaremos atentos a la evolución de los hechos en Haití.
Muchísimas gracias, hermano, y gracias por la invitación y dar la oportunidad. Entiendo eso como una muestra más de solidaridad para con la lucha del pueblo de Haití. A sus órdenes. Gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La organización Amnistía Internacional presentó un informe regional sobre las vacunas en las Américas titulado 10 imperativos de derechos humanos para garantizar la salud de todas las personas. El documento examina los planes de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe y contiene 10 recomendaciones básicas dirigidas a gobiernos y a empresas. Vamos a analizar en este programa qué es lo que sucede con la vacunación en la región, por supuesto muy disímil en cuanto a los resultados y a los ritmos. Vamos a recibir para eso a Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Internacional a nivel del Uruguay, y también a Fernanda Dos Costa, directora adjunta para la región de esta organización de Amnistía Internacional. Bienvenida a ambas. Comencemos por conocer cuál es la realidad de las vacunas en las Américas, ya que hay muchas diferencias según el país que analicemos. ¿Es así, Fernanda, ya que tenés por ahí la posibilidad de tener la mirada regional?
Sí, muchas gracias por la invitación y por interesarte en este tema, que creo que, bueno, estamos todos y todas muy abocadas al seguimiento de qué pasa con las vacunas en la región y cómo esto va avanzando, porque evidentemente la noticia de una vacuna contra el COVID-19 y la posibilidad de que nos podamos vacunar ha traído mucha esperanza en toda la región. Y vamos a decir que a grandes rasgos sabemos que los gobiernos de América Latina y el Caribe están haciendo un esfuerzo importante en conseguir las vacunas, en que la vacunación funcione. Y también en general nuestra región tiene un sistema de vacunación bastante aceitado y, digamos, no debería haber problemas si es que la vacuna estuviera, ¿no? Entonces, uno de los grandes temas, como todos sabemos, es que no hay vacunas suficientes para todos, y entonces ahí empiezan los grandes debates. Como ustedes saben, América Latina es la región más desigual del mundo, entonces la distribución de las vacunas contra COVID-19 es una oportunidad para hacer frente a esas desigualdades y a la discriminación histórica en nuestra región. Tiene la principal de nuestras recomendaciones es que no puede bajo ningún concepto utilizarse la vacuna con otros fines que no sea vacunar a las personas que más lo necesitan en el orden en que los estados establezcan basados en criterios objetivos informados por la ciencia y en ninguna otra consideración. Una de las principales preocupaciones que tenemos en las regiones es la opacidad casi absoluta, te diría, de las negociaciones y de los contratos que se firman entre las empresas farmacéuticas y los distintos gobiernos de la región. ¿Y por qué esto es complejo? Porque hasta la fecha no sabemos, o sea, Amnistía Internacional ha solicitado a 17 países de la región vía solicitudes de acceso a la información los contratos que han firmado con las empresas y ninguno de ellos nos ha contestado. Y lo que hace es que esto genera una competencia a la baja en donde los precios de las vacunas suben. Nadie sabe quién está negociando qué ni cuántas vacunas realmente van a llegar a la región, a cuáles países de la región. Las farmacéuticas utilizan esta opacidad un poco para meter condiciones que son inaceptables en algunos países y siguen insistiendo con las restricciones en términos de propiedad intelectual cuando estamos ante un hecho inaudito en nuestro mundo, en donde realmente lo que debería haber es compartir información, tecnología, etcétera, para fabricar las vacunas de manera más rápida para que lleguen de manera masiva e inclusiva a todo el mundo, ¿no? Entonces esas son, te diría, las dos principales preocupaciones que tenemos en la región.
Entonces, en el caso, por ejemplo, de un país pequeño de América Latina, en el cual estamos haciendo este programa, que como ustedes saben, se escucha en toda la región, estamos hablando de Uruguay, Lucía, ¿cómo está ese pequeño país de América Latina que durante el año pasado parecía venir muy bien en el enfrentamiento de la pandemia? El año no empezó tan bien para el Uruguay, pero en cuanto al tema vacuna.
Sí, bueno, agradecer también la oportunidad de poder compartir este informe tan importante, bueno, para nuestra organización y obviamente para la región en general. Y como tú bien decías, Fabián, el desempeño de Uruguay en cuanto a la gestión de la pandemia venía siendo bastante auspicioso a comienzos de 2020, Y bueno, hubo varios cambios en el comportamiento, digamos, en la evolución misma de los indicadores sanitarios, que bueno, hacia finales de año, de alguna manera empieza a haber un aumento importante de casos, ya aparecen algunas señales importantes de observar, algunas recomendaciones de este grupo de asesor científico honorario y demás, que bueno, inicia 2021 con una situación disparada, totalmente poco imaginada también para lo que venía haciendo justamente el desempeño de Uruguay, y con un retraso muy importante en todo lo que tiene que ver con las negociaciones sobre las vacunas, ¿no? Ustedes ya recordarán hacia finales del año pasado, bueno, algunos movimientos también de personas, autoridades y mandos medios vinculadas al proceso de negociación con algunos laboratorios importantes de parte del Ministerio de Salud Pública, que fueron removidos en ese proceso también un poco extraño, con poca claridad de qué era lo que se estaba negociando, cuál había sido el error, etcétera. Pero que bueno, de todas formas Uruguay siguió avanzando en las negociaciones y a inicios de este año, ¿no? Ya en enero, febrero, bueno, aparecen muchas grietas, ¿no? Muchas fisuras en cuanto a la claridad de por dónde estaba yendo la negociación, qué vacunas efectivamente iban a llegar a Uruguay, qué cantidad, en qué tiempo, cuál iba a ser el plan de vacunación. Así que en ese sentido podemos decir que corrimos un poco de atrás en relación incluso con otros países que venían con peores también indicadores y demás. Y esto, bueno, claramente estamos viviendo hoy las consecuencias con cifras verdaderamente alarmantes, si bien se están dando respuestas, ¿no? Aumentando las camas en el CTI, tenemos una tasa de positividad diaria bastante importante, con ingresos a los centros de terapia intensiva diarios que van en aumento también, y con manifestaciones muy explícitas de las sociedades científicas, médico-científicas, que están advirtiendo una saturación, no solamente en la ocupación de camas, ¿no? Sino también en relación con la posibilidad que tiene el personal de la salud de atender esta situación. Pero con respecto a las vacunas, digamos, estuvo siempre claro que es una herramienta fundamental. De alguna manera se hizo como a destiempo, se empezó a vacunar en marzo en nuestro país, que tiene mucho que ver con esto que señalaba Fernanda, de bueno, de un poco la opacidad o la falta de información explícita con respecto a los procesos de negociación de las vacunas, incluso con entredichos también con algunos laboratorios de si se había firmado un acuerdo, si no se había firmado un acuerdo, y sobre todo subrayar que también para el caso Uruguay un elemento muy importante es que nosotros hemos hecho un pedido de acceso a la información pública sobre los contratos y las negociaciones con los laboratorios, y estos están bajo cláusulas de confidencialidad como en el resto de los países que realizan el informe, ¿no? Y esto tampoco contribuye demasiado a generar, bueno, a bajar los niveles de incertidumbre, ¿no? Que aparece en todo este proceso de, bueno, ¿cuándo llegan las vacunas? ¿Cuándo me toca vacunarme? Y después toda la dimensión, digamos, que tiene que ver con la implementación de la vacunación, ¿no? Que es otro aspecto que también se viene desarrollando en Uruguay, pero, bueno, sabemos que con algunas dificultades, ¿no? Como las saturaciones de las agendas o las agendas que colapsan o que se abren un día antes de la fecha, y eso genera también tiene un impacto, obviamente, en la población que está esperando esa herramienta, aunque sabemos que la vacuna, para generar el efecto que se espera, requiere cierto tiempo y que el resto de las medidas no se pueden abandonar. Entonces, ahí hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta en este escenario, que bueno, donde las vacunas son un aspecto central y que bueno, que ha demostrado algunas dificultades en tanto la negociación como la instrumentación aquí en Uruguay.
Fernanda, ¿cuáles son las 10 recomendaciones que realiza la organización Amnistía Internacional?
Bueno, la primera, que era la que te decía sobre que las empresas deben colaborar para que las vacunas estén disponibles para todo el mundo. De hecho, tenemos una campaña global para que las empresas, digamos, hagan lo que se llama en el sistema internacional un waiver, o sea, que dejen de reclamar la propiedad intelectual y el control de la royalty de las vacunas que han descubierto, para que eso realmente pueda llegar de la manera más rápida posible a todo el mundo. Eso todavía no ha sido acordado, ni las empresas están asistiendo, digamos, acordando, ni los gobiernos están presionando, para serles muy honestas. El segundo es el tema de que las vacunas sean distribuidas de manera totalmente gratuita. No se puede cobrar por vacunas, y en este sentido hay una recomendación muy importante que tiene que ver con el rol del sector privado en esto, ¿no? Hay países como Perú y México en donde hay una discusión muy candente sobre, bueno, si el gobierno no está pudiendo, no está sabiendo cómo negociar, ni da abasto para traer vacunas para todos, entonces dejen al sector privado que también negocie las vacunas. ¿Cuál es el riesgo con este? Ya sabemos que el sector privado negocia las vacunas o para venderlas, o en el caso de las grandes obras sociales, prepagas, para darle a sus afiliados y afiliadas. Esto distorsionaría totalmente el sentido de equidad con el cual las vacunas tienen que ser distribuidas. Entonces, para nosotros es fundamental que sea el Estado el que distribuya y genere un plan de distribución de vacunas. Si el sector privado quiere colaborar, bienvenido sea. Hay grandes filántropos que están queriendo contribuir con el desarrollo de la vacuna en América Latina. Como ustedes saben, hay un contrato aparentemente firmado entre AstraZeneca, el gobierno de México y el gobierno de Argentina para que la vacuna se produzca acá. Y hay filántropos que quieren apoyar eso, está muy bien, pero siempre que sea manejado por el Estado, porque es fundamental que la distribución sea equitativa y basada, como decía, en criterios médicos y científicos y no en quién puede o no puede pagar la vacuna. Los escándalos de vacunatorios VIP en varios países de la región, que seguramente ustedes han escuchado, no pueden seguir siendo, digamos, la norma, sino que eso tiene que quedar absolutamente fuera de lugar. El tema de anteponer los derechos humanos a los derechos de propiedad intelectual que les decía recién, y el tema de transparencia que tiene que ver con publicar y hacer accesibles los planes de vacunación. Los planes de vacunación tienen, digamos, la Organización Mundial de la Salud ha dado una serie de criterios, cada país tiene que adaptarlos a sus realidades. Hay países como Argentina que han decidido vacunar, por ejemplo, a todas las maestras y maestros para comenzar con las clases presenciales. Esos criterios están dentro de la posibilidad de cada país, pero tiene que ser totalmente transparente y tiene que ser público el criterio para que se aplique con un sentido de equidad. Otra de las recomendaciones tiene que ver con proteger a los grupos en situación de riesgo e impedir la discriminación y la desigualdad. Lamentablemente en nuestra región está habiendo una tendencia de que algunos gobiernos están diciendo que no van a vacunar, por ejemplo, a la población migrante irregular o a personas refugiadas, que en toda Sudamérica hay más de 5 millones de personas refugiadas que vienen de Venezuela huyendo de la violencia política y económica. Entonces, esto es inaceptable desde toda perspectiva de derechos humanos, pero también desde una perspectiva de seguridad de toda la población, porque hasta que no estén, digamos, tienen que estar vacunadas las personas que más en contacto con otras personas están luego de los grupos de riesgo por edad y por enfermedades preexistentes. Eso es a grandes rasgos las recomendaciones. Creo que hay una muy importante que no queremos olvidar y que es tener en cuenta todo el personal sanitario y proteger sus derechos. En todos nuestros países hemos tenido muestras de la ciudadanía de la importancia que el personal sanitario tiene para todas nosotras. Son quienes están cuidando nuestras vidas en estos momentos y están bajo muchísima presión y muchísimo, pues llevan un año de estar trabajando en situación de crisis. Dentro del personal de salud, que están en todos los países de América Latina, que en la primera línea de vacunación, a veces a algunos países se les caen algunas personas, como aquellas que están como personal de limpieza o el personal tercerizado dentro del área salud, o las personas que están en contacto directo, por ejemplo, en ambulancias, en servicios de emergencia, aunque no estén trabajando con la COVID directamente. Entonces, garantizar a que todo el personal sanitario no solo esté vacunado, sino que sus derechos laborales estén absolutamente garantizados, es una de nuestras recomendaciones claves también.
Finalmente, Lucía, ¿por qué es un tema de derechos humanos el acceso a la vacunación?
Bueno, en primer lugar, porque es la herramienta principal para combatir la pandemia, ¿no? Más allá de la atención directa, es parte de la agenda del derecho a la salud, del cual todas las personas tenemos que tener garantizado ese acceso. Y además, en términos más formales, ¿no? Capaz que menos, la parte menos humana en la que todos nos merecemos, todos y todas las personas nos merecemos gozar de una salud y poder acceder al sistema sanitario de nuestro país y recibir atención adecuada y tratamientos. En un aspecto más formal, tiene que ver con compromisos que nuestro país, así como otros países de la región, también ha asumido y son vinculantes en términos del sistema, ¿no? Y de derechos humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ahí el que Uruguay se compromete también a adaptar, por supuesto, su su normativa doméstica es un compromiso. Básicamente tiene estos dos aspectos, ¿no? Uno que es más, capaz que más rígido, más formal, pero que tiene este otro costado de que todas las personas debemos, el Estado nos debe garantizar ese acceso a la salud. Y en ese sentido, en las vacunas, hoy, frente al contexto que tenemos de la pandemia por COVID-19, bueno, tanto el acceso al tratamiento, ¿no? El acceso al tratamiento tiene un costado que refiere al acceso a las vacunas. Hoy por hoy es una de las herramientas más importantes, que como decía hace un rato, bueno, lleva un proceso de implementación, por supuesto que demoró un tiempo también en el desarrollo de la investigación, también apelar a la cooperación entre los estados para compartir también, ¿no?, los hallazgos y los conocimientos relativos a la pandemia, que es una dimensión muy importante que está allí también centrada en el informe, y que bueno, obviamente no es la única, porque mientras esto se genera, mientras los países nos podemos adaptar y podemos desarrollar las estrategias de vacunación necesarias y adaptadas a las características que tienen las distintas, bueno, poblaciones, hay que tomar otras medidas, como las medidas preventivas. Bueno, ahora en el caso de Uruguay se está hablando mucho, bueno, de la reducción de la circulación, y bueno, cómo se pueden ir haciendo otras medidas de contención mientras el esfuerzo de la vacunación llega a tener un efecto, el efecto deseado, el porcentaje ese deseado para que se vaya generando la inmunidad de todas las personas que habitamos en este país. Pero bueno, en el camino también hay que, en esta combinación de medidas, hay que ir tomando decisiones, y el timing en el que esto se haga es muy importante, como les decía. Tal vez hoy, sí, este proceso de negociación y todo que se ha comenzado antes, es muy fácil decirlo con el diario del lunes, pero es un elemento importante, y tal vez hoy estaríamos en otra situación. Y como decían también hace un rato, digamos, tener claridad, ¿no?, en cuáles son los criterios que se van adoptando para el paso a paso, de, bueno, cuáles son las recomendaciones de qué grupos poblacionales priorizar, ¿no?, aquellos que están en la primera línea de atención, aquellos que están también trabajando en los servicios esenciales, como por ejemplo la educación, pero también otros, es clave, ¿no? Y hoy, como decía hace un rato, hay un pronunciamiento muy enfático de las sociedades médico-científicas que están anunciando, bueno, diferentes niveles de preocupación que tienen que ver, obviamente, con la situación que están en la que están los servicios de salud, que todavía están pudiendo recibir personas también, pero una dimensión que tiene más que ver con la capacidad de hacer un buen trabajo, de ellos dar un buen, desarrollar una buena atención, justamente por la cantidad de casos que están atendiendo, la saturación y demás. En todo caso, eso es una primera línea, y la vacunación también los requiere y las requiere a los profesionales y las profesionales de la salud. Entonces, es muy importante atender estas dos dimensiones, ¿no? De la atención más directa e inmediata cuando la persona ya está allí, y por otro lado, bueno, el trabajo más a largo plazo que tiene que ver con, bueno, cómo vamos haciendo el paso a paso, cómo vamos involucrando a todos los actores que forman parte de esta cadena, si bien sabemos, ¿no?, y fue uno de los puntos fuertes de Uruguay en la gestión de la pandemia el año pasado, las características que tiene el sistema de salud, fue lo que permitió justamente contener de alguna manera la situación, ¿no?, y también la ingeniería de vacunación que tiene Uruguay, ¿no?, con su descentralización, etcétera, bueno, es favorable, pero es preciso tomar algunas medidas para agilizar y para hacer justamente más eficiente este proceso, ¿no?, como lo que señalaba sobre la agenda, por ejemplo, ¿no?, que fue, bueno, hay algunos retrasos en relación con eso, así como también con la propia llegada de las vacunas.
Da para mucho más, sin duda, pero les agradezco por ahora a Lucía Pérez, directora ejecutiva para Uruguay y Amnistía Internacional, y a Fernanda Dos Costa, directora adjunta para las Américas de esta organización, por este primer contacto.
Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, gracias. Ven a consultar el informe en nuestra página web.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Suma tu Voz fue una serie de talleres, de encuentros por Zoom. Estuvimos hablando de género, identidad.
Fue un lugar donde encontrarme con más personas como yo.
Tener un lugar en el que seamos jóvenes, más que nada jóvenes afro, que podamos compartir nuestras experiencias, de alguna manera poder luchar contra nuestra sociedad, que es racista aunque muchos digan que no.
Encontrar como esos sentimientos que capaz que eran más negativos, de situaciones no tan buenas que nos pasaron, y encontrar como, a otra persona le pasó lo mismo.
En este taller me sentí en comunidad.
Conocí un montón de gente con la que me sentí muy identificada.
Todos habíamos pasado en la niñez o en la adolescencia por las mismas situaciones.
He estado pensando en que haya un Suma tu Voz 2.
Estamos todos mucho más empoderados de nosotros mismos, de nuestro pelo, y eso es lo que me llevó.
Tenemos mucho potencial como jóvenes, tenemos un espacio que está muy bueno y nada, sí, quiero más de esto.
Empezar este camino de orgullo por lo que soy, por mi raza.
Poder trasladarlo y seguir hacia adelante con esto.
Para que llegue al interior y que más gente pueda saber cosas sobre ser jóvenes afro.
Siento que es un buen espacio para que sea para siempre.
El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas que estaban en una manifestación pacífica contra la ley de pases, que era una de las medidas impuestas por el régimen racista blanco como parte de su política de apartheid en Sudáfrica. Desde 1966, Naciones Unidas ha proclamado como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial e insta a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para eliminar todas las formas de racismo. Este año, 2021, el eslogan es «La juventud se alza contra el racismo». Vamos a hablar en este marco internacional que tiene que ver también con planteos de la Organización de Naciones Unidas, como que en Uruguay distintas organizaciones como Colectivo a Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Centro de Formación para la Integración Regional y el Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo han presentado un documento del proyecto denominado Zoom a tu Voz, que tiene el título Una aproximación a la realidad de las y los adolescentes y jóvenes afrodescendientes en el Uruguay. Vamos a conocer más sobre este trabajo. Estamos en línea con su autor, el magíster Mauricio Coitiño. Bienvenido, Mauricio. ¿Qué dicen los jóvenes sobre el tema? ¿Por qué fue un documento elaborado por y para ellos, como escuchábamos recién en la presentación? ¿Qué características centrales tiene esto?
Gracias, Fabián, por el espacio. Este documento de incidencia, de alguna manera, es el cierre de la primera etapa de este proyecto Suma tu Voz, que fue un proyecto que buscó convocar a la participación a las y los jóvenes afro, generar espacios donde ellos se pudieran autoidentificar, que pudieran compartir sus vivencias y sus experiencias desde una perspectiva de derechos humanos, multicultural, interseccional, y a su vez que también pudieran construir visiones de cambio, visiones de futuro. Por eso este documento también incorpora recomendaciones al Estado al final, y de hecho los propios jóvenes en la presentación ayer incluyeron en sus intervenciones una serie de propuestas. Entonces, este documento lo que hace es poner en diálogo los datos duros que tenemos sobre la desigualdad y las brechas raciales que sufren los jóvenes, tanto a nivel regional como específicamente a nivel de Uruguay. Tratamos de ubicar Uruguay también en una región que tiene muchas dimensiones de desigualdad racial, y poner eso a dialogar con lo que plantean los jóvenes. Y hay muchas líneas de superposición, ¿no? De las experiencias de racismo que viven los jóvenes en la educación, cómo se sienten invisibilizados e invisibilizadas de alguna manera a nivel educativo, ven que su historia, que la historia de la, sobre todo la historia política y social de las comunidades afro no está reflejada en esos contenidos. También ven e identifican una serie de estereotipos raciales, especialmente fuertes hacia las mujeres afrodescendientes, que determinan también violencia y que nos hacen sentirse también discriminados y discriminadas por la sociedad, en la escuela, pero también en la calle, en el ómnibus, en la plaza, a la hora de buscar trabajo, a la hora de participar de los espacios. Bueno, la participación es todo un tema que ellos plantearon también, esta sensación de que no ven modelos de participación, ven muy poca gente afro en los medios de comunicación, en los espacios de representación política, liderando proyectos empresariales, sociales, y eso también repercute en su capacidad, en su interés de participar y en su capacidad de participar. O sea que hay muchas áreas en las que ellos plantean preocupaciones y que tienen un reflejo también en las principales áreas de desigualdad que nos atraviesan y que lo vemos en las estadísticas, ¿no?
¿Existen dentro de las conclusiones a las que ustedes llegan claramente brechas raciales que afectan al desarrollo de los jóvenes?
Sí, son sustanciales, ¿no? Sustanciales. Desde la pobreza, la incidencia diferencial que tiene la pobreza sobre los y las niñas, adolescentes y jóvenes afro y no afro, hay una diferencia del doble de incidencia de la pobreza monetaria, y en los últimos 10 o 15 años ha habido una reducción en general de la pobreza y de la indigencia, que también se ha reducido en el caso de las personas afrodescendientes, pero sigue habiendo, lo vemos en las estadísticas, una diferencia muy importante. También cuando miramos la pobreza multidimensional, las privaciones en dimensiones específicas, también las y los jóvenes afro muestran mayor incidencia de privaciones, o sea, más frecuencia de privaciones que los jóvenes no afro, y además en algunas dimensiones muy importantes, la dimensión de frecuencia más importante es la vivienda, en el caso de los jóvenes y las jóvenes afro, y esa dimensión tiene muchos indicadores muy duros del desarrollo, ¿no? Tiene que ver con el hacinamiento, la calidad de la vivienda, el equipamiento de la vivienda, que condicionan un montón de otros aspectos. A nivel de la educación también lo vemos, tanto en el rezago escolar como en los logros educativos de los y las jóvenes, incluso en los niveles de competencia en lectura y matemática. En todas esas áreas hay diferencias, hay una brecha que es desfavorable a las y los jóvenes afrodescendientes. En el caso de las mujeres hay un elemento importante que afecta también su capacidad de tener una trayectoria educativa adecuada, que es que son las que más cuidan, las que más dedican horas a los cuidados en su familia de todos los grupos de jóvenes, más que los varones afro, más que las mujeres no afrodescendientes, que sus pares, y eso afecta. Y otro elemento que juega acá también, y que es otro nivel de desigualdad, es la maternidad adolescente. Tiene una incidencia muy superior la maternidad entre las jóvenes afrodescendientes, estamos hablando de 15 a 19 años, que entre las jóvenes no afro, y esa maternidad, cuando el sistema educativo no tiene respuestas adecuadas para sostener a esas jóvenes, determina que obviamente esas jóvenes no terminan su educación secundaria, no ingresan después a niveles superiores de educación. Habíamos hablado de la participación, también a nivel participativo, no solo hay una carencia que es evidente, que aparece en informes internacionales en términos de participación pública, de modelos de participación, sino que también hay privación, por ejemplo, en el acceso a internet, en el acceso a celulares, que en particular en este momento de pandemia es una fuente como que profundiza la desigualdad a la que se enfrentan estos jóvenes. Y tenemos que agregar en el caso de la educación que hay más allá de los factores determinantes duros, ¿no?, que son la mayor incidencia de la pobreza y las privaciones en estos jóvenes, que obviamente afectan su recorrido educativo, también hay elementos que no son socioeconómicos, como el manejo de los incidentes racistas dentro de los espacios educativos, como esta falta de reflejo de contenidos que hablen de la historia cultural y social de las personas descendientes en Uruguay, la reproducción de esos estereotipos, que hace a la comodidad y al sentido de pertenencia de esos jóvenes, y también cuestiones internas de las propias familias, ¿no? Generalmente los padres afrodescendientes vienen de un recorrido también difícil a nivel educativo, y muchas veces tienen menos expectativas con respecto a la educación de sus hijos. Esa baja expectativa también afecta. Esto es algo que no está medido y estudiado en Uruguay, pero sí está sugerido por la investigación. Y otro elemento es que esos jóvenes y esas jóvenes ven que los adultos afrodescendientes en su mayoría no acceden a los niveles salariales ni a los tipos de trabajo, digamos, correlativos a los años de educación que dedican, ¿no? Y esto también es un desestimulante. Cuando yo siento que los años que dedique no van a rendirme lo mismo que si yo fuera no afrodescendiente, y me encuentro con dificultades en el sistema educativo, entonces tengo menos resistencia, digamos, a la desvinculación, ¿no? Y finalmente, también tenemos desigualdades en el territorio. Cuando vemos dónde están concentradas las personas afro a nivel del país, en qué departamentos y a nivel de qué de municipios, en el caso de Montevideo, la mitad de la población está en Montevideo. Montevideo tiene un porcentaje alto de población afro, alrededor de un 9%, que es por arriba de la media que tiene el país. Vemos que también esos jóvenes y sus familias se concentran en las zonas de menor desarrollo social del país, con mayores índices de pobreza y de privación, y en el caso del interior del país, particularmente en departamentos del norte, que tienden a estar más lejos, en zonas más alejadas, de los puntos más centrales de un país que ya está altamente centralizado, o sea, menos oportunidades educativas, menos oportunidades de acceso a la salud, que ese es otro tema también que abordamos, ¿no? Hay diferencias también en la frecuencia de consultas médicas, cuando uno ve el último año, hay más incidencia de la violencia de género en las mujeres afro también, son todos factores que afectan al desarrollo, ¿no?
Mauricio, Naciones Unidas tiene programados para este año 2021 la reunión de dirigentes mundiales y el tema es reparaciones, justicia racial e igualdad para los afrodescendientes. ¿Cuán lejos estamos, a tu entender, de tener justicia e igualdad para los afrodescendientes?
Bueno, cuando, y esto es muy personal, cuando vemos que ya hemos pasado por 3 decenios de los afrodescendientes ya a nivel internacional, estamos este año conmemorando 20 años de la famosa conferencia de Durban y su declaración y su plan de acción, estamos en este momento atravesando otro decenio de las personas afrodescendientes, y cuando vemos a nivel regional cómo se sostienen las desigualdades de tipo étnico-racial, y además podemos prever por la incidencia, y esto está sí muy estudiado a nivel de la región, por la incidencia de la pandemia, cómo esto se va a agravar, uno tiene la sensación de que estamos lejos todavía, ¿no? Es cierto que han mejorado los indicadores, ha mejorado, en el caso puntual de Uruguay, ha mejorado la pobreza, en el caso de los adultos, los indicadores de desempleo, de subempleo, pero sigue habiendo una diferencia muy importante que contradice el principio de igualdad y que no se explica solamente por las diferencias de acumulación de capital social y financiero. Están sucediendo otras cosas que están impidiendo a las poblaciones afro desarrollarse, y vemos en particular a los jóvenes, un desarrollo menor de los jóvenes y las jóvenes y los adolescentes casi que nos garantiza otra generación de adultos y otra generación de jóvenes que también van a tener problemas en el ejercicio de derechos y en el ejercicio en su desarrollo en general. O sea, parece ser un momento de hacer un esfuerzo significativo para atender a las dificultades particulares que enfrentan las y los jóvenes afrodescendientes en particular y las poblaciones afrodescendientes en general, mirar al racismo estructural, al racismo social, al racismo institucional, que sigue actuando y que hace que, por ejemplo, las políticas sociales no lleguen de la misma manera, las prestaciones sociales no llegan de la misma manera, las oportunidades educativas y de participación no llegan de la misma manera. Parece haber un momento importante en la región para atender el tema, pero bueno, venimos de una larga historia en este sentido, ¿no? Y al parecer tenemos que hacer algunas cosas diferentes, ¿no?
Mauricio Coitiño, gracias por tu presencia en GPS.
No, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que hemos expuesto en las anteriores columnas, hoy hablaremos brevemente de algunos aspectos en torno a la incidencia en la región del nuevo sistema de producción global. Recordemos que se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjunto de países. En este sentido, se podría diferenciar la segmentación de la producción en cuatro eslabones característicos, en los que están, en primer término, los de frontera tecnológica, aquellos especializados en la investigación y el diseño, luego aquellos que desarrollan tecnologías complementarias y productos con servicios de mediana y alta tecnología, luego los que ensamblan la producción y finalmente los productores de materias primas, donde destacan los latinoamericanos. En este sentido, los países del Mercosur, en conjunto con América del Norte y Oceanía, se encuentran entre los mayores proveedores de alimentos a nivel global y la proyección hacia el 2024 indica que el bloque regional se convertirá en el más importante proveedor de alimentos en el mundo. Al mismo tiempo, la intensificación de la especialización regional en commodities de origen agropecuario intensifica los riesgos concernientes a las transformaciones productivas, particularmente en términos socioeconómicos y ecológicos. Y en este contexto, dicha especialización productiva implica la emergencia de nuevos desafíos relacionados con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Al respecto, varias de las actividades de base agropecuaria están vinculadas con la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global. Las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a la nueva realidad de la producción agropecuaria no debería ser abordada únicamente desde una mirada sectorial nacional, sino que pienso que el foco debería estar en una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso en términos de la revolución tecnológica y científica de los últimos 10 años y, por consiguiente, delinear alternativas a futuro. Por su parte, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el eslabón más débil del entramado de las cadenas globales de valor, con lo cual desafía a nuestros países a promover la inversión en ciencia y tecnología a los efectos de sofisticar la producción y escalar en las fases de mayor valor agregado de las cadenas de valor. Al respecto, resulta elocuente advertir que en el marco de las cadenas globales de valor agropecuarias, los países de la región participan con exportaciones de insumos intermedios a los diferentes mercados globales que integran procesos productivos cuya transformación se realiza en otros países. Este proceso de fragmentación está relacionado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, y en este sentido el desafío radica en impulsar al sector agropecuario y agroindustrial, para que de este modo fomente una dinámica de demandas y ofertas con los sectores intensivos en conocimientos. Más adelante continuaremos centrándonos en este tema, particularmente en relación a los desafíos y oportunidades del desarrollo de la bioeconomía en la región.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.